Volvamos a rezar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Vamos en primer lugar a ver si hay alguna duda que queráis pues comentar ahora. Y luego os decimos el plan de la tarde, pero si hay alguna duda que, bueno, que impida entender algo o que parezca importante, alguna duda que tengáis. Marisol.
En la página 2.
El mismo Dios que nos ama tal como somos
también nos ama demasiado
para dejarnos tal como somos. Sí. Pues que Dios no necesita que cambiemos para amarnos. Pero porque nos ama, nos quiere cambiar. Si tú quieres a alguien, no dejas de quererle aunque esté enfermo. Pero precisamente porque le quieres, no le quieres dejar enfermo, sino que le quieres hacer todo lo posible por darle la salud. Bueno, pues Dios nos ama tal como somos, pero precisamente porque nos quiere, no nos quiere dejar así, tal como somos, pues egoístas, vanidosos, perezosos, mediocres, pecadores, porque nos quiere, no nos quiere dejar así, sino que nos quiere hacer santos. No espera que seamos santos para querernos. Por eso dice, nos ama tal como somos, pero como nos ama tanto, no quiere dejarnos tal como somos, sino que quiere hacernos mejores de lo que somos. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna otra duda? Bueno, pues vamos a seguir. Yo voy a comentar brevemente algo de lo que queda, pero os repito que lo más importante es que lo podáis leer, releer y meditar despacio, no solo hoy, sino, yo creo, es lo que os proponía al principio, a lo largo del Adviento, puesto que el Adviento es el tiempo del deseo y no tanto de nuestro deseo de recibir a Jesucristo, sino del deseo que Él tiene de unirse con nosotros. Habíamos hablado de los dos primeros de estos 10 puntos en que este autor ofrece para explicar este contenido del tengo sed de Jesús, el anhelo infinito y la dicha de Dios. El tercero es la presencia. Y como en todos los elementos de este conjunto, podemos acostumbrarnos a la presencia de Jesucristo en medio de nosotros. Estamos acostumbrados a las iglesias, a los sagrarios, hasta el punto que podemos no valorar lo que significa la presencia de Jesucristo en la Eucaristía. Pero no es solamente una presencia en un sentido material, así físico, sino que, como dice aquí, presencia quiere decir que Jesucristo y el Padre y el Espíritu Santo se hacen presentes enteramente para nosotros. No nos prestan una parte de su atención, no nos aman con una parte de sí mismos, no se interesan por nosotros, bueno, en parte porque tienen que estar repartiéndose y tienen que atender las peticiones de muchos a la vez, pero como tienen tanta capacidad, para eso es Dios, pues puede estar atento y haciendo un montón de cosas a la vez, sino es que está presente, entero, para atender, para escuchar, para amar a cada uno. Y eso es lo que dice aquí en estos tres párrafos. El Dios que se complace en nosotros no lo hace a distancia. Su anhelo de unión con nosotros y su ansia de estar con nosotros constantemente lo atraen hacia nosotros. La sed de Dios lo aproxima más a nosotros de lo que podemos imaginar, más cerca de lo que lo estamos nosotros, de cualquier persona. Y eso la Madre Teresa lo expresa en su deseo de vivir con los pobres, de hacerse presente en medio de los pobres, de no simplemente ir a pasar algunos ratos con ellos, tener unas horas de trabajo con ellos, aunque fueran muchas, pero luego tener su casa, su cama, su modo de vida lejos de los pobres, ¿no? La Madre Teresa quiso ir a vivir con los pobres, hacerse presente en medio de ellos, a compartir su vida, para expresar así este deseo, esta sed que le lleva a Jesucristo a hacerse presente en nosotros y en nuestra vida. Y dice el último párrafo: del mismo modo que Madre Teresa entregaba toda su atención a cada uno, Dios nos atiende cada vez que respiramos y en el más recóndito de los latidos de nuestro corazón con toda la plenitud de su ser. Su presencia para nosotros no se limita nunca a una porción de sí mismo, como si los miles de millones de personas del planeta solo pudieran reclamar una parte diminuta de la divinidad, una pequeña parte de la atención, del interés, de la escucha, del amor de Dios. Dios está presente en cada uno de nosotros con la totalidad de su ser. Nadie se hace más presente que Dios. Nadie está más cercano que Dios. En cuarto lugar, la sed de Jesucristo se convierte en misericordia. Y misericordia, dice aquí en el primer párrafo de este número cuarto, la misericordia es más que aceptación pasiva, más también que perdón inmediato. La sed de Dios por nosotros es una determinación implacable. Jamás se ha arrepentido de estar con nosotros en nuestras andanzas, de buscarnos y traernos de vuelta. Y una vez que hemos regresado, de colmarnos de bendiciones mayores que las que habíamos perdido. Misericordia quiere decir que Jesucristo se complace en perdonarnos porque ha hecho suyos nuestros males y que no solamente los sufre en el sentido que podríamos entender, tal vez que los soporta, sino que ama nuestros males, es decir, ama poder hacer suyos nuestros males. Hay una meditación de la Madre Teresa en un hospital de Calcuta que yo tenía en el breviario, y es pues como una especie de Jesús va como enumerando las distintas presencias de Jesús. Jesús está en el pobre, Jesús está en el abandonado, Jesús está en el que se siente solo, y luego termina diciendo: yo se lo he dado todo a Él, incluso mis pecados. Yo se lo he dado todo a Él, a Jesús, incluso mis pecados. Pues eso es lo que nos dice este cuarto punto, que Jesucristo desea hacer suyos nuestros pecados, que se los demos a Él. Desea quedarse con ellos porque goza pudiéndonos librar de ellos. Y por eso, cuenta el autor, si os hacéis con el libro y lo leéis, una historia que parece que es de San Jerónimo. San Jerónimo fue el gran traductor de la Biblia al latín. Trabajó durante años traduciendo la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo, al latín. Antiguamente la Biblia estaba en griego. Y San Jerónimo se retiró al desierto, pasó allí además años de penitencia, de oración. Entonces cuenta una leyenda, una historia, que un día Jesucristo se le apareció a San Jerónimo. Entonces San Jerónimo le dijo: bueno, Señor, que te he dado ya muchas cosas, mira, te he dado mi trabajo, te he dado pues lo que ha significado para mí renunciar a un montón de cosas y venirme al desierto, ¿qué más quieres que te dé? Y entonces San Jerónimo le va diciendo a Jesucristo cosas que le puede dar, y Jesucristo pues no hace aprecio de ninguna de ellas. Pues mira, pues te voy a dar estas mortificaciones que voy a hacer por ti, te voy a dar esto. Y entonces ya San Jerónimo le dice a Jesucristo: bueno, pues ¿qué quieres? ¿Qué te puedo dar? Y entonces Jesucristo le dice a San Jerónimo: dame tus pecados, quiero que me des tus pecados. Bueno, pues darle a Jesucristo nuestros pecados es esto, es saber que Él los quiere hacer suyos, que pues que Él no nos los pone como condición para que nos acerquemos a Él, y que podemos recibir este amor que es sed de nosotros tal como somos. Lo que preguntaba antes Marisol, Él nos ama tal como somos, y somos pecadores, y quiere que le demos nuestros pecados, y cuando se los damos, Él nos va librando de ellos. Pero tomar nuestros pecados significa también que Jesucristo los ha sufrido hasta el extremo, hasta lo más profundo. Nos dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, y lo tiene que citar por ahí, que al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Y esa frase tan misteriosa es verdad. La entenderemos mejor o peor, o tal vez no la entenderemos, pero Jesucristo misericordioso quiere tomar nuestros pecados, hacerlos suyos. Es muy bonito el comentario que hace a este relato de la samaritana en el segundo párrafo. Conocéis la historia, la samaritana, esta mujer pecadora que pues había vivido ya con unos cuantos hombres, y se acerca a sacar agua del pozo, y dice el evangelista que se acerca por la tarde. Bueno, a nosotros eso tal vez no nos dice nada, bueno, pues ir a sacar agua por la tarde, pero entendiendo lo que quiere decir, es algo muy significativo. ¿Cuándo puede ir a una ama de casa que no tiene agua en casa, porque ahí entonces no había agua corriente, cuándo una ama de casa irá a recoger agua a la fuente? Lo más lógico es que vaya a recoger agua, ¿cuándo? Por la mañana, porque necesita agua para limpiar, para cocinar. ¿Por qué esta mujer va a recoger agua por la tarde? Porque así nadie la ve, porque le da vergüenza. Porque hoy, bueno, pues ser un golfo en muchos ambientes está bien visto, pero entonces todavía no. Y a esta mujer sus vecinos la señalaban con el dedo. Mira, esta es la que ha estado viviendo con fulanito y luego se ha ido a vivir con el otro, y mira, menuda golfa que es. Entonces ella va a coger agua por la tarde, cuando no va a haber nadie, cuando no va a haber ninguna mujer en el pozo. Y ahí es donde Jesús la está esperando, y le pide a esta mujer, dame de beber. Y comenta este autor, hace este comentario que a mí me ha parecido tan bonito. El relato evangélico de la samaritana cuenta la historia de una adúltera que llega cargada con la desgracia a sacar agua del pozo de la aldea. Va al mediodía adrede, mucho después de que las demás mujeres hayan sacado agua y regresado a sus casas. Allí se encuentra, precisamente en el lugar que le recuerda su aislamiento y vergüenza, y dice, pues no puedo venir aquí por la mañana, no me atrevo, porque, mira, tendría que ir, sería mejor ir por la mañana, pero no me atrevo, la vergüenza que voy a pasar. Pues ahí donde, en ese lugar que le hace presente su vergüenza, su soledad, su aislamiento, allí la está esperando Jesús. Allí se encuentra con un Jesús que ya la está esperando y que amablemente la arrastra al diálogo y luego, poco a poco, a la gracia y la rehabilitación. Bueno, pues se trata de eso, de darle a Jesús también nuestros pecados, porque Él quiere hacer los suyos, Él se goza haciendo los suyos. En quinto lugar está la fidelidad. Este amor fiel, que significa que es un amor inmutable, invariable, que Jesucristo no hace depender su sed de nosotros, no la hace depender de nuestro comportamiento. Jesucristo no dice, según te portes conmigo, así te voy a querer más o menos. Su amor fiel significa que es un amor incondicional, que nadie nos conoce como Él, y que por eso podemos estar seguros de que nadie nos ama como Él. La Madre Teresa refleja esto que ella ha entendido, y esta experiencia que ella tiene de cómo la ama Jesucristo a ella, lo refleja con los demás. Se cuenta en la vida de la Madre Teresa, y lo recuerda este autor, el libro este, que cuando la Madre Teresa deja la congregación de Loreto y se va a vivir en medio de los pobres, pone un pequeño dispensario donde van llegando los parias. Los parias en la India, ¿sabéis quiénes son? Los de la clase más baja, a los que nadie se atrevía ni siquiera a tocar, porque son absolutamente despreciables y por eso se mueren en las calles, en las aceras, sin que nadie se acerque a ellos. Pues la Madre Teresa empezó a recoger a estos, y un sacerdote de los y un sacerdote hindú pues se enfadó con ella y movió incluso a la gente para que la insultara, la apedreara más de una vez cuando Madre Teresa iba a recoger a estos pobres de la calle. Se encontraba con que la gente la insultaba y la apedreaba, y azuzada por este lo que fuera, ¿no?, el sacerdote hindú. Hasta que un día este hombre, que había enemistado a la gente contra la Madre Teresa, contrae la lepra. Y entonces le echan de su casa. Y él es el y tiene que pasar él la vergüenza y la soledad y el abandono de estar enfermo en una acera sin que nadie se acerque a tocarle. Pues ya sabéis quién fue a recogerle, sin decirle una palabra, sin reprocharle nada de lo que había hecho con ella, y le cuidó con ternura hasta su muerte. Ya imagináis quién lo hizo. Pues ella, la Madre Teresa. Porque así es como nos ama Jesucristo a nosotros, sin echarnos nada en cara, sin reprocharnos nada, sin restregarnos el mal que le hemos hecho. Nos acoge, nos rehabilita, nos cura, porque Él es siempre fiel. Y eso es lo que dice aquí en general, en este párrafo. La fidelidad divina es su anhelo por nosotros aplicado aquí y ahora, incluso cuando nuestro presente está compuesto de flaquezas y pecado. En realidad, las Escrituras nos muestran un Dios cuya fidelidad cobra mayor fuerza cuando se enfrenta con su contrario, nuestra infidelidad. Madre Teresa reflejó esta fidelidad divina en su preocupación por los demás, sin juzgarlos como infieles, incluso como delincuentes e individuos de escándalo público, curiosamente, algo que le ganó críticas hasta entre quienes reconocían al mismo Redentor misericordioso. Pero ¿cómo te vas a portar así de bien con estos? Mira cómo te han tratado, estos que te insultaron antes, y tú ahora te vas a portar bien con ellos. Bueno. La fidelidad de Dios significa, dice el segundo párrafo de la página 6, significa que ninguna cantidad de mal que podamos cometer haría que Dios nos amara menos de lo que lo hace desde toda la eternidad. Y ninguna cantidad de bien que podamos hacer, ninguna cantidad de virtud que podamos alcanzar, haría que nos amara más de lo que ya lo hace ahora. Esa es la fidelidad de Dios, este amor incondicional, que no puede disminuir porque nosotros le seamos infieles, ni por muy santos que lleguemos a ser podrá crecer, porque no nos amará nunca más de lo que nos ama ya ahora. El sexto rasgo de esta sed de Jesucristo es la humildad. Y mirad lo que dice el primer párrafo de este punto sexto. Madre Teresa se cimentaba en una serena humildad que dejaba su fragancia en todo lo que hacía. Era una figura mundial. Pues sabéis, era aclamada, reconocida, le dieron el premio Nobel, pues los gobiernos, todos los gobernantes estaban admirados por esta pequeña mujer. Bueno, pues era una figura mundial que había elegido como habitación el peor lugar del edificio, colindante con las letrinas comunitarias, cuya tarea de limpieza se reservaba celosamente. Justo lo que hacemos nosotros. Esta mujer famosa, aclamada mundialmente, se reserva el peor lugar de la casa donde vive, y el peor, pues no porque los demás fueran buenos, sino porque todos eran malos. La celda de la Madre Teresa era eso, pues una caja de madera de estas de fruta que hacía de silla, otra más grande que hacía de mesa, y un catre para dormir. Esa era su habitación, esa era su celda. Al lado del sitio más desagradable de toda la casa, al lado de las letrinas, que se reservaba a ella, cuya limpieza se reservaba a ella, sin dejar que lo hiciera nadie, evitándoles a todas las demás el trabajo desagradable y de hacerlo. Pues esta es la humildad de la Madre Teresa. Y por eso dice, en ella esta modestia era normal. La humildad no constituía un esfuerzo para Madre Teresa, sino una forma de vida. Ella no se daba importancia por eso. Y no decía, mirad qué buena soy, que pudiendo estar en el mejor sitio de la casa. Y es que no le hubiera costado nada. Era la tendencia de las demás. Porque la Madre Teresa, ¿dónde? Pues a la mejor habitación. No. A la última, reservándose el trabajo peor. Porque si Dios es amor infinito, hay que decir que Dios es también humildad infinita. Eso es lo que refleja la santidad de la Madre Teresa. La sed de Jesucristo es también ternura. Y es el punto séptimo. Ternura significa vulnerabilidad. Es lo contrario de indiferencia, de frialdad. Ternura significa capacidad de dejarse afectar en lo profundo por los bienes y los males y de expresar de manera rica, cercana, el amor que se tiene. Dice el segundo párrafo de este punto séptimo, aunque mantenemos la trascendencia absoluta de Dios, no debemos rechazar el modo que Él mismo ha escogido para describir su divinidad. Dios desea y decide mostrarse a través de los profetas y de forma más radical en Jesús, vulnerable, tierno y sensible ante nuestro sufrimiento, nuestra rebelión y en especial ante nuestro amor o desamor, con todo lo que ello implica para la comprensión de su interioridad y divinidad. El segundo párrafo de la página 7. Si el grado de amor determina el grado de sensibilidad y si el amor de Dios por nosotros es infinito, en cierto sentido, y aquí de nuevo la mente se tambalea, Dios es infinitamente sensible a nuestro amor. Dios es anhelo infinito, Dios es humildad infinita, Dios es ternura, sensibilidad infinita. Y quiere, dice, que tengamos sed de Él, igual que Él tiene sed de nosotros. Dios tiene sed de que tengamos sed de Él. El resto, pues lo podéis leer vosotros, no solo hoy, repito, sino a lo largo del Adviento.